Seguimos en Herrera en Cope y, como ha dicho Manolo, son las 12 y 12, las 11 y 12 en Canarias. Y tenemos por delante en esta última de Herrera en Cope muchas cosas que contarte. Por ejemplo, fíjate, igual eres tú una de esas personas, igual ahora incluso estás en el coche. De esos 91,2 millones de desplazamientos que Tráfico ha previsto para todo el verano, en este mes de agosto recién estrenado se van a producir casi 48 millones. Y en un mes con tanto movimiento, pues hay que tener claro que el coronavirus no se toma vacaciones. Y que el riesgo de contagio está ahí, aunque estés vacunado. Te puede pasar, por ejemplo, que en tu primer día de vacaciones lejos de casa, Antonio Raiz, nos puede pasar que hayas estado en contacto directo con un positivo.
Eso, o que hayas estado, sí, en contacto con un positivo. Y la situación, bueno, pues cuando estás en esa situación y tienes que pasar 10 días aislado a cientos de kilómetros de tu casa, ¿qué haces? ¿Puedes coger el transporte público para volver? ¿Pierdes los días de vacaciones en el trabajo? ¿O se considera una baja laboral? Mira, esto es importante lo que nos ha contado David Ibáñez, que es abogado laboralista.
Igual que sucedería con cualquier otra enfermedad común que tú tienes en periodo vacacional, las vacaciones deben suspenderse y pasar a cobrar de la Seguridad Social. Y tienes derecho a volver a pedir nuevas vacaciones durante un tiempo, 18 meses.
Bueno, lo has escuchado, John. No perdemos nuestros días libres. Tenemos que comunicarlo a la empresa y los podremos disfrutar en otro momento. Tenemos que justificar, eso sí, que estamos contagiados de COVID como haríamos con cualquier otra enfermedad.
De algún tipo tienes que presentar un comprobante médico. Igual que una baja normal de una enfermedad normal, de un catarro, una gripe, igual. Irte al médico de cabecera, obtenerte una baja médica y comunicárselo a la empresa.
Claro, pero luego surgen otras preguntas. Por ejemplo, ¿y si nos sale un resultado positivo después de hacernos un test? Te dice que tienes coronavirus. ¿O si tenemos que aislarnos 10 días por contacto con alguien? ¿Podemos desplazarnos desde el lugar de vacaciones a nuestra propia casa para evitar, por ejemplo, pagar el hotel? Bueno, pues las respuestas las tiene la rastreadora segoviana Ana Calle, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Ana, buenas tardes. ¿Ay, qué hago? ¿Puedo volver a casa en mi coche o no? Porque claro, igual tienes que incluso parar para echar gasolina y ya estás empezando a contagiar, con lo cual no sé cómo, ¿cuál es la logística? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, sí, en caso de que estemos en contacto, de que hayamos sido ya un caso positivo, que tengamos una prueba positiva, bueno, en nuestra comunidad lo hacemos de esta manera y me imagino que en el resto de comunidades uh-huh. Es igual. En el momento que tenemos un positivo que pertenece a nuestra comunidad y está fuera, nos ponemos en contacto con él y le decimos si tiene forma de desplazarse en vehículo privado, en transporte propio. Si es así, se puede desplazar siempre y cuando nos firme una declaración responsable de movilidad, que ahí figuran sus datos, figura en el coche en el que se desplaza, matrícula, bueno, quién va a ser el conductor principal, con quién se desplaza y demás. Y de esa manera se puede desplazar a su residencia habitual. Si por el contrario tiene que coger transporte público y demás, no sería posible que se desplace, ¿vale? No puede coger ni un avión, ni un autobús, no podemos arriesgarnos a que exponga al resto.
Se puede en el coche particular. Yo imagino que os Ana, que os preguntan mucho, ¿no? Si os llama mucha gente preguntando qué hacer de vuestra comunidad, pero que están en otro lugar, ¿cuáles son las consultas más habituales?
Bueno, sobre todo, esa es una de ellas, y sobre todo somos nosotros los que llamamos cuando han estado en contacto con un positivo y son contactos estrechos y les pillamos de vacaciones o les pillamos en la playa. Ahí viene el problema, que te preguntan, pero es que me tengo que ir, pero es que tengo que volver, ¿me puedo quedar aquí de vacaciones o cómo lo tengo que hacer? Porque al final cuando son positivos, la mayoría de las ocasiones consultan en el sistema de salud donde estén, en la comunidad donde están, y normalmente consultan con síntomas, entonces eso se declara sanidad allí y en la comunidad que estés lo trasladas a otra. Pero cuando eres un contacto, es desde donde se ponen en contacto somos nosotros los que les llamamos para decirles te tienes que cuarentenar, tienes que hacer una cuarentena, hay que hacerte las pruebas, has estado en contacto con un positivo, y entonces es cuando empezamos a preguntar si se van a mover a hacer la cuarentena a su domicilio, si tienen posibilidad para aislarse allí o cómo lo prefieren, por así decirlo, hacer, pero claro, es algo que tienen que hacer.
Es algo que tienen que hacer y además, no solo por responsabilidad, sino que es que la puedes liar parda. Entonces, lo mejor es que te hagas ese PCR cuanto antes y que te hagas las pruebas pertinentes y te muevas lo poquito y necesario, ¿verdad? Digo, aplicar el sentido común.
Efectivamente, es aplicar el sentido común. Si deciden desplazarse, pues entendemos que tienen que parar si están lejos a echar gasoil y demás, pero no pueden entrar, obviamente, en un restaurante a comer. Bueno, pues cosas del sentido común, que es al final lo que intentamos que la gente entienda. Y que, bueno, es verdad que no nos damos cuenta que, aunque sea por responsabilidad y sentido común, también involucramos a los demás. Al final esto es un tema de salud pública y, bueno, no deja de ser una enfermedad con bastante transmisión. Entonces, bueno, lo que queremos es que la gente no empeore, que no se nos compliquen y que esto se pase lo antes posible para todos.
En el caso de que haya un positivo en una vivienda, en este caso de un menor no vacunado, pero con los padres sí vacunados, con las dos dosis, con la pauta ya completa y con la inmunización ya conseguida, ¿en ese caso los padres tienen que guardar la cuarentena?
Pues nos ha cambiado el protocolo hace poquito y en ese caso no tienen que guardar cuarentena. Sí que les realizamos una prueba. Una prueba en cuanto nos enteramos que han sido contacto, en cuanto tenemos el contacto, y otra a los 7 días, ¿vale? Pero no están obligados a hacer cuarentena. Sí que les decimos que reduzcan su vida social al máximo, claro, porque consideramos que es algo que se puede disminuir por si acaso sean contagiados y la carga viral era elevada y los padres también se contagian, aunque ellos los síntomas de los vacunados son muy leves. Lo que estamos viendo es que la mayoría son síntomas muy leves.
Pues Ana Calle, gracias, rastreadora, por toda esta información. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
España entera está contigo.
Vamos, vamos.
Vamos a luchar en la Olimpiada.
Vamos, vamos.
Pero que vamos, 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 España.
Vamos para Japón, que a veces no hace falta ir muy lejos para ir a una especie de mini Japón. Y es que mañana a estas horas estaremos muy pendientes de Tokio, porque a la 1 de la tarde se enfrentan España y Japón en semifinales. Un partido que va a ser decisivo, pero digo que no hay que viajar muy lejos, porque con enchufar y encender la COPE ya vale, ¿verdad, Antonio?
Claro, ahí está la selección española. El ganador de ese partido, España-Japón, se va a asegurar la medalla y también ganará la opción de pelear por el oro, John. A ver qué tal se nos da.
Pues sí, por cierto, mañana a esta hora exactamente a las 12:30 empezaremos con la previa de ese partido de fútbol aquí con Lama y todo el equipazo que está desplazado en Japón para contarte lo que sucede con ese encuentro. Pero antes hemos querido recalar en un pueblo de Granada, en Montefrío, donde el partido se va a vivir con intensidad. A mí me encanta este lugar porque ya sabes que el motivo de este pueblo está hermanado con otro de Japón, así que mañana van a ser rivales a la vez que amigos. La relación entre los pueblos es curiosa. De hecho, por ejemplo, desde hace años muchas parejas japonesas vienen a casarse a este pueblo a hacer una boda a la española con su arroz que tira a la gente a salir los novios después de casarse, ¿verdad, Antonio?
Y los dos pueblos están hermanados desde el año 2017. El que está en Japón, a ver si lo digo bien, se llama Yasuda.
¡Hombre!
Y tiene una población de 2.500 habitantes y hemos querido conocer cómo se nota este hermanamiento en el pueblo, John.
Sí, por ejemplo, si vamos al Instituto Hiponova de Montefrío, lo podemos comprobar porque los alumnos de este centro y sus homólogos en Yasuda hacen intercambios culturales. Bueno, una curiosidad, por ejemplo. En el último, los alumnos españoles, por videoconferencia, enseñaron a los japoneses a hacer gazpacho andaluz, que eso son palabras mayores.
Y bien rico. A ver si lo adivinas. ¿Sabes qué podemos ver de España si vamos a ese pequeño pueblo japonés que se llama Yasuda?
¿Qué?
Pues en las tiendas del pueblo los japoneses pueden comprar aceite de oliva virgen extra. Lo llevan desde España. Y al contrario, si damos un paseo por las tiendas de Montefrío, vamos a poder comprar un licor japonés. Esto no lo he probado yo. Se llama yushu.
Yo creo que lo he probado. Está muy rico. Es fuerte, ¿eh? Bueno, pues podemos saludar ya a Hiro Ira... A ver si lo digo bien yo, porque a mí me has dejado lo difícil. Hirahashi, que es quien organiza estos viajes de los novios japoneses hasta el pueblo de Granada, donde celebran su boda a la española, como decíamos, entre comillas, de los que te hemos hablado. Bueno, lo primero, Hiro, Hirahashi, ¿está bien dicho el apellido?
Sí.
Sí, has dicho un sí como diciendo sí, pero se puede mejorar.
Sí, no, pero perfecto, porque normalmente no pronuncia bien los españoles, pero tú dices muy bien.
Claro, que yo tengo una parte japonesa que algún día contaré. Bueno, el caso es que Hiro, vas a ver el partido mañana, ¿verdad?
Creo que no.
¿No? ¿Y no. eso?
Bueno, no me interesa la Olimpiada. No, Olimpiada sí, pero de partido de fútbol no mucho.
Ah, no, pero te iba a decir, de todas formas, fíjate, en Japón no hay mucho interés por estas Olimpiadas, ¿no?
Sí,
Sí, porque sí. había enfado, ¿no?, con el tema del coronavirus y todo
no,
esto.
No, es una poca gente, solamente una parte dice, entonces la noticia exagera mucho.
Ah, vale.
Bueno, Hiro, cuéntanos, ¿por qué quieren venir a casarse a este pueblo de Granada los novios japoneses? ¿Qué es lo que, Hiro, les llama la atención?
Mire, ellos normalmente se casan en Japón para familia, invitando 100 o 200 personas. Y después de viaje de novia, elige España y quiere aprovechar a hacer una boda otra vez aquí. Y normalmente viene solamente pareja, de vez en cuando con la familia, pero 4, 6 o 7 o 8 personas máximo.
Lo primero, hablas muy bien castellano. ¿Cuántos años llevas viviendo en España, Hiro?
Bueno, más o menos 30 años.
30 años, así que hablas bien. Oye, y claro, nosotros sabemos muy poco de Japón. ¿Los japoneses saben mucho de España?
Sí, sobre todo paella.
Claro, anormal. Puestos a elegir que sea la comida. Oye, has escrito una guía de viajes por Andalucía para japoneses que ya va por la segunda edición. Al pueblo japonés le gusta mucho no solamente la gastronomía, sino también la cultura española y de las diferentes regiones de España, ¿verdad?
Sí, normalmente los viajeros respetan mucho cultura española. Y bueno, estudia antes de salir de Japón, por ejemplo, y en Granada y Alhambra. Y estudia mucho y al llegar ya conoce, como si fuera guía.
Se lo sabe todo de memoria.
Nos hablabas de la paella, Hiro. ¿A ti qué es lo que te atrajo de nuestro país? ¿Qué es lo que te atrapó y que al final ha determinado que te quedaras?
Bien, para mí personalmente me gusta más vino.
Ahí coincidimos contigo. ¿Qué tipo de vino? Hiro, ¿qué tipo de vino?
Bueno, me gusta Rioja. Andalucía también tiene vino como Ronda, pero falta todavía un poquito. Y de Rioja y Ribera a mí me gusta más. Y bien, además tiene calidad y de precio y bastante bien. Estoy contento de vivir en España tomando vino toda la noche.
Hay una cosa que acabas de decir, que te gusta eso, disfrutar de la noche. Yo tengo conocidos japoneses y tengo amigos que tienen bares y restaurantes que dicen que los japoneses son maravillosos clientes, porque dicen que trabajan mucho, pero cuando se lo pasan bien, se lo pasan también muy, muy bien.
Sí, pero depende de zona. El norte y sur son diferentes. Y, por ejemplo, mi pueblo...
Sí.
Bueno, en provincia de Kochi, donde está la ciudad de pueblo de Yasuda.
Sí.
Disfruta como españoles.
¿Y qué zona es esa? ¿Norte, sur? ¿Esa qué es?
Sur.
Ah, o sea, que en el sur son más folclóricos que en el norte allí, ¿no? Más alegres.
Sí. Y también de forma de hablar son diferentes, porque de Osaka a sur y habla directo. Y como gente de Tokio... Y no tan honesto. Y siempre habla bien, pero no sabe decir no. Sí, pero así, más o menos. Pero de gente sur, directamente, si no quiere, no. Tajantemente.
Ya ves, Antonio, que también ahí hay piques entre regiones, ¿eh? Esto
coincide,
lo cambia.
Mira, en el sur también son más folclóricos, por así decirlo, como en España.
Sí, es curioso. Eso es un análisis que se debería hacer alguna vez sobre el planeta, qué pasa con el sur y con el norte, porque es verdad. Oye, pues, Hiro, que ha sido un placer conocerte y que ya hablaremos. Igual hablamos cuando terminen los Juegos Olímpicos, a ver qué te han parecido, ¿de acuerdo?
Muy bien, con vino, ¿verdad?
Hombre, claro, hombre, con vino. Y también lleva un poco del yasu este, no, el yuzu este, el licor japonés, para que lo pruebe Antonio, ¿de acuerdo?
Sí.
Hecho.
Bueno, yuzu intentaré traer de Japón un día. Sí. Y de hace 2 años cuando fui a Montefrío y sí, hemos probado con cóctel de yuzu.
Sí.
Y de algunos le gustó mucho. Y yo creo que tendrá esto.
Sí, sí. Antonio, ya te digo yo que le va a gustar, que a este le gusta todo.
De postre, un poquito de postre.
Cuando gratis.
Y le metemos ahí el licorcito.
Un abrazo, Yusu.
Un abrazo,
digo,
Yusu,
le digo a decir yo, Hiro. Hasta. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Ahí está, adiós. Hiro Hirasaki. Ya
no
lo
sabe
sabes.
Nada los japoneses.
Ahora tenemos,
gusta,
no,
el Rioja,
no,
y el Rivera.
No, 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 es que hay gente que sabía. Vamos a ver, que es una cultura milenaria. No han llegado hasta hoy haciendo el tonto. Todo lo contrario, gente que sabe. Bueno, y hablando de saber, hay gente que sabe y que no hace falta ir muy lejos para conocerla. ¿Oyes este sonido? Dirás, pues oigo como algo raro, como un sonido como si fuera una nave espacial, mezclado con coches normales. Bueno, pues entre el habitual ruido de la M30 de Madrid, se escucha el zumbido eléctrico de un novedoso coche de carreras. Es el UPM04E. Un nuevo bólido de carreras diseñado por la Asociación de Estudiantes UMP Racing de la Universidad Politécnica de Madrid. Con él, como aseguraron durante la presentación del mismo, que fue el pasado jueves, tiene la intención de competir durante esta temporada, ojo, 2021, en el Fórmula Student, que es una carrera universitaria en la que se enfrentarán a equipos de universidades de todo el planeta. Su competencia, pues ni más ni menos que equipos como el Oxford Brookes, el Stuttgart o el Graz. O sea, imagínate, Reino Unido, Alemania... Para hablar de este novedoso coche, charlamos hoy en Herrera en Cope con Daniel García, que es el capitán del equipo UPM Racing. Bueno, Daniel, lo primero de todo, fíjate yo lo básico que soy. ¿De qué color es el coche?
Hola, John. Buenas tardes. El coche es azul, rojo y luego tiene partes negras, que es fibra de carbono a simple vista.
Yo te he dicho esto, pero a que seguro que hubo discusión sobre cómo pintarlo.
Hubo discusión, sí. Todos los integrantes querían aportar su granito.
Y lo digo porque da igual que sea una nueva, ultimísima tecnología, que al final hay cosas como el color o determinadas cuestiones que son los que acaban también formando parte de la discusión. Oye, montar una cosa de estas, construir un vehículo de estos, ¿cuánto tiempo se ha llevado?
Bueno, la competición es anual. Entonces, cada año desarrollamos un nuevo vehículo y este año ha sido un poquito especial por el tema del COVID. El año pasado se cancelaron las competiciones. Entonces, este en concreto nos ha llevado 2 años.
¿2 años?
Luego, no hacemos... Claro. Sí, no hacemos cada año un vehículo completamente nuevo, sino que reutilizamos partes del vehículo anterior y demás.
¿Qué novedades presenta este bólido respecto a los anteriores? Porque, para empezar, es eléctrico.
Sí, es eléctrico. Entonces, nosotros en UPM Racing, hasta el año 2018 aproximadamente, desarrollamos vehículos de combustión y en el año 2018 dimos el salto a 100% a vehículo eléctrico. Entonces, desarrollamos el primer prototipo, el UPM03E, en 2019, y este es el segundo prototipo que desarrollamos de manera seguida, el segundo prototipo eléctrico, que es el UPM04E. Entonces, las características técnicas más relevantes serían que es un chasis monocasco completamente hecho por fibra de carbono, un kit aerodinámico completo incluyendo alerón trasero, delantero, difusor también hecho en fibra de carbono, y luego el monoplaza eléctrico montamos el sistema más avanzado, digamos, que es poniendo motores en rueda. O sea, dentro del coche básicamente no hay ningún elemento mecánico, son todo cables.
Todo cables.
Y el UPM04 es una evolución del anterior, en el que hemos realizado cambios, sobre todo para mejorar con la experiencia que sacamos ese año.
¿Y cómo se conduce? ¿Igual que si fuera de gasolina?
Es un poquito más complicado de arrancar y demás, porque tiene un procedimiento. Además, como la competición nos impone una normativa que tiene muchos aspectos de seguridad, pues hay un montón de sensores, hay un procedimiento para arrancar estándar para todos los coches y demás, pero sí, sí, al final la conducción es similar. Tiene más aceleración, sobre todo al principio se nota bastante.
Hablando de aceleración, ¿esto cuánto corre?
Bueno, la competición lo que busca son circuitos bastante revirados. O sea, los coches que desarrollamos son como un Fórmula 1 en pequeñito, digamos. Entonces, también la propia competición o lo que es el circuito, en vez de tener rectas enormes en las que se alcanzan velocidades muy altas, se alcanzan aproximadamente velocidades de 120, 130 kilómetros por hora. Pero como te he comentado, la aceleración es lo más relevante o lo más destacable del vehículo eléctrico, y un prototipo similar al nuestro, en concreto el de Zurich, son los que tienen el récord mundial, el récord Guinness de aceleración de vehículo eléctrico, más que en Fórmula 1, más que cualquier coche.
¡Qué barbaridad! Hay una cosa que suelen contar los que saben mucho de Fórmula 1, la Fórmula 1 con combustible, que por el ruido del motor sabes a veces si han hecho alguna cosa nueva, los expertos, obviamente, los mega ingenieros. Aquí, con lo silencioso que son los motores, mucho no se puede espiar, ¿no?
No, mucho no, la verdad. Se escucha un poquito, pero bueno, como has dicho al principio, se parece casi a una nave espacial. Es bastante diferente de lo anterior.
Sí. En UPM Racing, vosotros nacisteis para completar la formación práctica de futuros ingenieros, ¿no? Pero claro, esto tiene un coste. En este caso han sido 100.000 euros. ¿Cómo los habéis conseguido?
Exacto. Nosotros básicamente somos... el equipo está formado completamente por estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, dado la relevancia del proyecto, no somos una asociación o no estamos categorizados como una asociación dentro de la universidad, sino como un proyecto. Entonces eso nos da beneficios, entre comillas, como tanto a nivel económico como a nivel de instalaciones. Nos encontramos en el INSIA, que es el Instituto Universitario del Automóvil, que es un centro de investigación de la propia Universidad Politécnica, y nos cede espacio en sus instalaciones y toda la ayuda. Y luego la ayuda restante las encontramos por nuestra propia parte, contactando con patrocinadores, que, bueno, como cualquier categoría del motorsport, realizamos eventos conjuntos, publicaciones en redes sociales, ponemos su nombre en el coche y demás.
Parece ser que en lo que es la capacidad técnica, lo que es en la mejora de los motores y todo eso, se ha mejorado mucho en general, y ahora compras un vehículo, no hablo ya del vuestro, que es un prototipo extraordinario, sino con esos que ya están en el mercado, que son coches que puede comprar una de las personas que nos esté escuchando en estos momentos, se ha mejorado una barbaridad. Pero todavía queda pendiente aquello de la autonomía, el poder ir con tu coche más allá de los 200, 300 kilómetros, que es lo mucho que pueden alcanzar hoy en día los grandes coches. ¿Quizás ese sea vuestro próximo reto, más allá de la Fórmula 1?
Sí, o sea, lo que es la competición... Hay tres categorías, que es categoría de combustión, categoría eléctrica y categoría de vehículo autónomo. Entonces, anteriormente, hace a lo mejor 10 años, solo había categoría de combustión, porque al final era lo que había en esos días. Pero desde hace ya unos años, la competición nos está, no obligando, sino que alentando a desarrollar o a centrarnos más en el desarrollo de vehículo eléctrico y vehículo autónomo. Por ejemplo, reducen plazas de equipos de combustión y aumentan plazas de equipos eléctricos para ir a las competiciones y demás. Entonces, eso lo hace la competición porque sabe que nosotros somos los ingenieros del futuro. Nosotros, cuando salgamos de la carrera, vamos a desarrollar sobre todo prototipos eléctricos o incluso el vehículo autónomo, que la competición le da mucha importancia. Entonces, contestando a tu pregunta, sí, nosotros desarrollamos nuestro vehículo muy específicamente para las pruebas de la competición, que hay una prueba de resistencia que son 22 kilómetros. Entonces, lo que es la batería se dimensiona para tener esa autonomía, 22 y un poquito más por si acaso. Pero sí, la competición nos alienta mucho a lo que es todo vehículo eléctrico, vehículo autónomo y demás.
Pues lo que tú has dicho, sois los ingenieros del futuro y del presente, y por lo tanto os seguiremos la pista muy de cerca, porque lo que vosotros estáis aplicando ahí acabará saliendo a las carreteras de todo el mundo. Daniel García, capitán de la UPM Racing, gracias por estar con nosotros, mucha suerte y que vaya bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, John.
Un abrazo. Ahora vamos rápidamente con lo que nos habéis dejado en el 600-99-1314, 600-99-1314. Por ejemplo, Silver nos ha dejado un mensaje en el que nos desea a todos un buen mes de agosto. Agradecido, Silver. Y nos deja también un par de recomendaciones.
Buenos días, Fósforo. Buenos días, Sergio. Soy Silver de Málaga. Feliz mes de agosto para todos los que trabajan y para los que están de vacaciones, se van de vacaciones, se han ido, que lo disfruten lo mejor que puedan. Cuidadito en la carretera y cuidadito con las mascarillas y las reuniones, que la cosa está un poquillo regular. A ver si toman conciencia un poquito la juventud también.
Razón tiene, Silver, razón tiene. Ahora vamos a escuchar a José Antonio, que nos ha dejado un chiste con esto de que está cambiando mucho el tiempo, un chiste meteorológico.
¿Y es usted un conocido meteorólogo? Sí. Déanos este mapa de isobaras. Pues arriba Virují, abajo Rasca y en Canarias una hora menos.
Y punto. La vista de Herrera a Valencia también dejó a más de uno con ganas de invitarle a algo, porque este hombre se mueve más que los precios. Fito es un ejemplo de ello. Esperamos que el mensaje no llegue demasiado tarde.
Carlos, acabas de decir que estás en Valencia. Madre mía, lo que pagaría por invitarte a la mejor arrozabanda que se hace en Valencia, que es en la alquería del Pou. Si te animas, sabes que estás invitado. Vale, pasa buen día.
Pues también para ti. Nosotros, de momento, simplemente os voy a recordar el número de teléfono, por si queréis invitarle también a Herrera, al jefe, porque ya te digo que este hombre se mueve, lo mismo mañana aparece en otro lugar de España. 600-99-1314, 600-99-1314. Ahí podéis dejar sugerencias, chistes, comentarios, lo que os dé la gana, aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.